Vuelta por la hacienda.
¿Hace mucho rato?
Como una hora. ¿No irás a inquietarte por él? Sería ridículo. Oh,
es que solo por ahí... Oh, creo que ahí llega.
¿Cómo fue la casa, hijo? No me digas que nada.
Algunas aves. Se las di a Coral, que estaba allá afuera. Las llevó para la cocina. Mira, mamá, la arranqué para ti.
Oh, pero qué orquídea tan bella. Gracias, hijo.
Encontré un lugar donde crecen silvestres. Disfruté muchísimo el paseo. Hay unos paisajes maravillosos. Por cierto, que tuve un encuentro muy singular.
¿Con quién?
Fue por un lugar bastante tupido. Le tiré a unas codornices y cuando fui a buscar la presa, llegué a un sitio donde hay un manantial. El agua cae por unas rocas y se pierde en un pozo natural, donde parece que corre un río subterráneo.
Ah, sí. Es casi en los linderos de la hacienda.
Pues allí es que estaba esa muchacha.
¿Una muchacha?
Sí. Hermosísima. Pero vestida con unos harapos que casi se le caían del cuerpo.
¿Pero quién era, hijo?
No tengo la menor idea. Le pregunté y no me lo dijo.
¿Se atrevió a no contestarte?
Se atrevió a algo más. A morderme.
¿Cómo? ¿Pero por qué?
Bueno, se estaba comiendo unas fresas que no sé por qué me parece que eran de nuestro huerto. Le dije eso y... ¿Para qué fue aquello? Se puso furiosa. Me dijo un montón de cosas raras y cuando fui a tocarla, se revolvió como una fierecilla y me mordió la mano.
¿Será posible? Tengo que averiguar quién es y...
No, papá, por favor, déjalo así. Realmente no me hizo daño. Y más bien creo que reaccionó en esa forma por miedo que por otra cosa. Estoy casi seguro que esa pobre muchacha no está bien de la cabeza.
¿Y quién podrá ser?
Seguramente pertenece a alguna de las familias de los alrededores. Hay gente de esa miserable que se mete en esta propiedad a robarse las cosas.
Es una lástima. Porque realmente es muy bonita. Tan bonita que merecía mejor suerte.
Y mientras en la hacienda los samanes, Juan Pablo y Esmeralda se han encontrado por vez primera, provocando en el joven un extraño sentimiento que no acierta a definir. En la ciudad, en la regia mansión de los Peñalver, Graciela, la futura prometida de Juan Pablo, sentada lánguidamente en una de las butacas de lujoso cuero repujado, hojea una revista de moda. Los pasos de Sara, su madre, que se acerca a ella, le hace levantar por un instante los grandes ojos de indefinido color, muy maquillados, con largas pestañas postizas, que endurecen más aún su mirada.
Bien, ya lo revisé todo.
¿Nos podemos ir entonces, mamá?
Sí, pero de vez en cuando tenemos que venir a dar una vuelta. Blanca me dejó encargada la casa hasta que ellos regresen.
Y tú encantada, ¿verdad, mamá? Aunque sea transitoriamente, te puedes hacer la idea de que eres el ama. La cabeza de familia de los Peñalver.
En realidad hubiera sabido desempeñar ese puesto mucho mejor que ella. La pobre Blanca carece de condiciones. No tiene carácter ni personalidad.
Pero tuvo la suerte de tener un hijo varón. Y ahí te ganó la partida. Tú mal que bien tuviste que conformarte conmigo.
Por Dios, hijita. Cualquiera que te oyera pensaría que no te quiero lo suficiente. Y no, estoy muy satisfecha contigo. Eres bonita y con tu belleza harás que sea posible lo que siempre he soñado. Cuando te conviertas en la esposa de Juan Pablo.
Ay, tengo ganas de que acabemos de casarnos para que puedas estar tranquila.
Tienes que escribirle a menudo, Graciela. La ausencia es lo peor que hay para el cariño. Es preciso que mantengas vivo ese afecto que hay entre ustedes dos.
Ay, sí, mamá, descuida.
A veces hablas en una forma tan indiferente que me parece que realmente no lo quieres.
Ay, pero qué tontería.
Hija, ¿estás de verdad enamorada de Juan Pablo?
Al oír la pregunta de su madre, Graciela Peñalver sonríe suavemente. Ni ella misma podría responder plenamente a aquella pregunta. Desde que tiene memoria, ambas familias han deseado unir a Graciela y Juan Pablo, uniendo así las fortunas y el linaje de los Peñalver. Siente gran cariño por su primo, igual que está segura que él lo siente por ella. Sabe que terminarán casándose, pero amor, verdadero amor, no está tan segura de sentirlo. Sin embargo,
¿qué quieres que te responda, mamá? Claro que sí.
¿Y él de ti?
También, por supuesto.
¿Te lo ha dicho?
Me lo demuestra que es mejor. Además, está por descontado, ¿no? Los dos sabemos que nos han criado como quien dice, el uno para el otro. Nos queremos, mamá. Nos gustamos muchísimo. Y ya está decidido que cuando él regrese me pedirá en matrimonio oficialmente y nos casaremos en 1 o 2 meses.
Ay, Graciela, qué alegría que fuera así.
¿Será así? Si desde siempre somos novios. Sí, seremos muy felices porque hacemos una pareja perfecta.
Otra vez la choza humilde enclavada en lo más intrincado del monte. Y allí la vieja Dominga, con su cabito de cigarro negro entre la comisura de los marchitos labios, coloca sobre la rústica y destartalada mesa unas mugrientas barajas españolas gastadas por el uso. Ya se dispone a comenzar su faena cuando la entrada de Esmeralda la hace detenerse. La bellísima muchacha se desliza hasta la silla que está junto a la curandera y se queda muy seria, callada.
Ya llegaste, pues. Ese estuvo aquí. Vino buscándote. Dice que hace 2 días que no vas a verlo.
Es que me aburro. Me encierra allí. Me tiene horas y horas encerrada allí.
Debe hacerle caso, mi hija. Tú sabes todo lo que le debe.
Sí. Y es muy bueno conmigo, además. Sé que debo ir.
Esta tarde te espera, ¿eh?
Voy a complacerle. Sé que debo complacerle. O este miedoso de Alipio me dejó sola.
¿En dónde, pues?
Allá, en la gruta del manantial. Me había llevado fresas. Unas fresas gordas y jugosas, Dominga. Yo te iba a traer, pero con el susto me paré y se me cayeron al suelo.
¿Qué susto?
El hombre aquel que llegó.
¿Qué hombre, pues?
No sé quién es, pero dijo que su padre era el dueño de la hacienda. Primero sentimos un fogonazo, luego otro más fuerte, como si estallara en los oídos. Y allí fue donde ese tonto de Alipio huyó y me dejó sola. Yo sentí que se acercaba. Me pareció que había un peligro alrededor mío. Entonces oí su voz, allí mismo, a mi lado. Como que me acusó de haberme robado las fresas. Y cuando vine a ver, me tenía agarrada por el brazo. Entonces lo asusté, Dominga. Le dije que yo era la Guayma. Y se lo creyó, porque no se atrevió a seguirme.
Y ríe Esmeralda, mostrando sus dientes blancos y parejos. Dominga, que ha escuchado silenciosamente su relato, ha dejado a un lado las barajas que echaba y un cúmulo de pensamientos le trastornan su sentido. De todo lo que le ha contado Esmeralda, solo recuerda una cosa.
Dijo que su padre era el dueño de la hacienda.
El dueño de la hacienda. El hijo de... Retira de sus labios el cabito de cigarro y se levanta. En su semblante un aire de oscuros presagios. Avanza hacia la puerta, con vivos temores reflejados en su cansado mirar. Un solo pensamiento le domina.
De modo que ha muerto. Ay, algún día tenía que ser.
Hasta que no le quitemos este olor a viejo a la casa, Coral, vamos a estar sacudiendo y limpiando, aunque tengamos que estar en esto una semana.
Es mucho tiempito el que duró el encerramiento. No cosa de meses, sino de años, Chana.
De vez en cuando, dice Trinidad, que venía una mujer a limpiar y que se abrían las ventanas. Pero ni así, ay, hacía falta gente aquí viviendo.
¿Y por qué Trinidad no se mudó para acá con su familia?
No lo conoces bien, Coral. Es muy respetuoso y por nada del mundo hubiera aceptado habitar la casa de los amos. Además, quedó viudo hace tiempo y hubiera sido lo mismo.
Sí, claro. Él y su hijo. Los hombres no sirven para estas cosas.
También tiene una hija, pero ahora es que se hubiera ocupado. Ya es una jovencita.
Bueno, voy a pasar el mapa por la habitación de los señores.
Apúrate, que se está haciendo tarde para la comida.
Enseguidita termino. Yo le aviso.
Chana, perdone que entrara sin llamar, pero la puerta del salón estaba abierta.
La dejé así para que entrara el sol y el aire, Trinidad.
Ya se va viendo esto distinto. Se parece a otros tiempos, cuando la familia venía a menudo.
En unos días será lo mismo.
Mire, y el patrón anda por ahí. Quería saber si estuvo revisando las cuentas y quería preguntarle algo.
Está por allá adentro. Ahora le aviso. Pero, Trinidad, yo también quería preguntarle a usted una cosa. Aquella mujer, la que atendió a mi señora cuando dio a luz, ¿la recuerda?
Ah, sí, cómo no. Dominga, dice usted.
Esa misma. Pues yo tenía curiosidad por saber, ¿todavía vive?
Pues sí, señora. Y se puede decir que por puro milagro, ¿ve? Porque lo natural es que ahora estuviera más que difunta.
Sí, claro, la edad. Debe estar muy vieja.
No, por la edad precisamente no, sino porque el caney donde vivía agarró candela. Suerte que Dios puso su mano y se salvaron tanto ella como...
Ah, Trinidad. Oh. Estabas aquí. ¿Cómo no me avisaron?
Acá la señora Chana le iba a dar el recado, pero nos pusimos a hablar de los tiempos viejos.
Sí, ve. Vamos a mi despacho.
Sí, señor.
Quería que me explicaras algo sobre una cosa que no entiendo.
Vive aún. Dominga vive. Pensé que había muerto, que se había llevado el secreto a la tumba. Pero vive, vive aún.
En la choza aún continúa Esmeralda sentada en la vieja silla de paja, cuyas patas se tambalean peligrosamente. Tras su relato, Dominga ha guardado un extraño silencio y ahora se dispone a preparar la comida de ambas, tomando un usado caldero que comienza a llenar de hierbas y condimentos. De pronto, mira hacia Esmeralda, que también permanece silenciosa, recordando algo.
¿No vas a ir? Él dijo que te esperaba esta tarde.
Sí, ahora voy.
¿En qué piensas, pues?
En nada.
¿Y por qué suspira entonces?
Es raro oír una voz que nunca has oído y no poder saber, no poder hacerte una idea.
¿A qué viene eso? ¿Qué voz es esa que está oyendo sonar en tu cabeza?
Dominga, ¿por qué yo soy ciega? ¿Por qué tuve que nacer ciega?
El bellísimo rostro de Esmeralda se ha vuelto a Dominga como buscando una respuesta imposible. Trémula es su voz y angustioso el gesto que contrae los delicados labios. Sus ojos sin luz se pierden en su oscuro horizonte, mientras la vieja curandera, que ha llegado a amarla con todo su corazón, siente la tristeza infinita de no poder responderle como quisiera. Pero palabras de consuelo brotan de sus cansados labios.
Las cosas son como son. Unos nacen prieto y otros blanco. Uno con la cara fea y otro con cara bonita. Uno que pueden ver y otro con los ojos sin luz.
¿Pero por qué tenía que ser yo? ¿Por qué tenía que tocarme a mí?
Porque Dios lo dispuso así, y con Dios no se puede discutir.
Para traerme al mundo sin vista, mejor no me hubiera dejado vivir.
¡Cállate, muchacha! ¡Que eso es una profanación!
Pero, Dominga...
Tú no ibas a vivir. Muertecita estaba. Y en poco estuvo que te encendiera la vela para hacerte un velorio de angelito cuando te pegaste a gañir como un gato. Si aquel que está arriba quiso calentara, por algo será.
Debe ser cierto eso que dicen. Cada quien trae su destino. Pero yo me pregunto, ¿cuál será el mío?
¿Y por qué tanta pregunta, eh? ¿Por qué tanta tristeza de golpe y tanta cosa rara? Si tú nunca te has quejado de tu ceguera y andas por esos montes con más tiento que muchos que tienen los ojos sanos. Si a pesar de tu desgracia siempre has sido alegre y conforme, ¿para qué todo eso ahora?
No lo sé. ¿Será que me asusta encontrarme con algo que no conozco? Desde que recuerdo, mientras he ido creciendo en este mundo de sombras que me rodea, cada cosa estaba en su sitio. Cada voz tenía un nombre. Cada ruido, cada olor me eran familiares. Y cuando no sabía cómo era algo, nomás extendía mi mano y lo tocaba. Y así podía verlo. A mi modo de ver, claro. Podía verlo. ¿Te acuerdas, Dominga, de aquel venadito que Adrián apresó? Nada más para que yo pudiera tentarlo. Yo le preguntaba, ¿cómo es un venadito? Y Adrián me decía...
Tiene las patas largas. Tiene los ojos grandes y el pelo finito.
Pero yo no podía verlo. Hasta que lo tenté con mis dedos y supe cómo era. Mira, pues. Adrián no podía decirme cómo era de suave, ni cómo palpitaba de temor, ni cómo iba a ir tranquilizándose con mis caricias. Pobrecito. Debió sentir el mismo miedo que sentí yo allá en el monte, cuando oí acercarse al cazador. Aquel estremecimiento ante lo desconocido. Como si un instinto me avisara de que algo extraño iba a ocurrir. Algo que no había pasado nunca. Algo que podía ser terrible. Algo que podía causarme un gran dolor. Yo también temblé como aquel venadito. Una rama se quebró. Unos matorrales se apartaron. Y alguien que yo no podía ver me estaba mirando. Entonces oí su voz. Una voz distinta. Que nunca antes había escuchado. Que no sabía de quién era.
Pues saque esa voz de tu cabeza, Esmeralda. Olvídala, mija. Es la voz del hijo del amo.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche
el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.